Le agradezco a Estefanía Vela, directora de Intersecta, porque creo que estamos hablando de algo que vale la pena poner en contexto. Esta decisión en Estados Unidos de 1973 de la Corte Suprema de Estados Unidos, junto, como le decía, con la pastilla anticonceptiva, fueron estos grandes momentos hace 50 años de los primeros grandes triunfos del movimiento de mujeres para que ellas fueran, no sé si ni quiera decir, dueñas de su cuerpo, de su decisión de reproducción. En fin, son muchísimas cosas las que están en juego con una decisión de este tipo. Estefanía, qué gusto saludarte.
Qué gusto saludarte, Denise. Desde que el día de ayer creo que hay muchas cosas a discutir. Te confieso que al leer ayer la noticia y los fragmentos de este proyecto de sentencia, había una parte mía que por un lado tiene que reconocer que estaba más que anunciado, y creo que eso me parece importante decirlo, porque del lado que se opone a los derechos ha habido una organización política hasta envidiable, de décadas. Ha habido una apuesta política de ir ocupando los asientos electorales necesarios para ocupar los asientos judiciales necesarios para que se puedan tomar este tipo de decisiones. Y creo que esa parte de esa visión a largo plazo de este movimiento es algo de lo que se tiene que discutir, de lo que tenemos que aprender, ¿no? Y por otro lado, no deja de ser, creo que digamos ahí, de lo que he estado leyendo, hay muchas, digamos, posiciones frente al aborto, incluso dentro del mismo conservadurismo. Hay, digamos, esta idea justo de que el ministro presidente de la Corte, digamos, si bien no es fanático de esta decisión de Roe contra Wade, hay esta, digamos, necesidad de atemperar un poco, ¿no? De que quizá no todo ese fallo estuvo bien, pero no mandarlo al traste. Y el proyecto que se filtró es un proyecto, digamos, que repudia esta decisión de Roe contra Wade por completo, haciéndola semejante, y creo que desde aquí es importante notar la retórica, la igualan la sentencia de Roe contra Wade a las sentencias terribles de Estados Unidos, por ejemplo, en las que se sostuvo la segregación racial. Entonces hay esta idea de que el haber reconocido el derecho a las mujeres a decidir es una de las grandes tragedias de nuestra historia que finalmente tenemos que repudiar. Entonces, ese tipo de argumentos, de nuevo, no es solo el efecto que esto va a tener, sino las razones que ofrece, en este caso la mayoría, presumiblemente, ¿no?, que también me parecen tristes, preocupantes, ¿no?, y señal de la gran cantidad de trabajo que tienen que hacer.
Sí. Creo que es importante plantear qué es lo que hay aquí, que me parece que está en juego, que es, finalmente, las mujeres durante siglos, y sobre todo su reproducción, fue parte de un asunto que concernía a la sociedad y a los hombres. Y justamente el primer movimiento de liberación de la mujer significó recuperar las decisiones sobre ellas, sobre nosotras, y nada más importante que el decidir si te embarazas o no. Y creo que esa es la piedra fundamental de que, es decir, no es la sociedad quien decide sobre ti, sino que es una decisión.
Denise, tenemos que hacer una pausa.
Déjame ir una pausa, Estefanía, regreso contigo. Vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos, y simplemente para retomar, si el honor de los hombres está en la virginidad de las mujeres, si la decisión de la reproducción es una decisión en donde la mujer no es el elemento central, pues simplemente la mujer se vuelve nuevamente instrumental. Y yo creo que es interesante ver esto que llamaba una corrección o un péndulo de lo que ha ocurrido en la sociedad de Estados Unidos y de este grupo que representa efectivamente a lo más conservador, blancos, hombres, evangelistas, y que equiparan, digamos, todos los avances, no solamente el derecho a la interrupción del embarazo, que hay que, ojo, siempre lo hemos dicho aquí, nadie está a favor de la interrupción del embarazo, es simplemente una posibilidad en cierto periodo para que la mujer sea dueña de su destino y pueda tomar una decisión. Y me parece tremendo, digamos, esta corrección o este péndulo que estamos viviendo. Y me parece muy interesante lo que dices, que es esta es algo anunciado. Y también habla de que todas las diferencias entre el mundo de los liberales, que son muchísimas, no hizo que presentaran una batalla común sobre muchos temas fundamentales y que se estuvieran peleando sobre temas accesorios. Así lo veo yo, pero no sé tú cómo lo ves, Estefanía.
Creo que, a ver, y pensando en nuestra propia Suprema Corte o en nuestro propio caso, ¿no? Hay distintas diferencias entre sí. El sistema de allá y el sistema de acá, ¿no? El hecho de que allá tienes estos ministros, ministras que son designaciones de por vida, ¿no? Eso cambia políticamente, digamos, muchos distintos actos. Nosotras, por ejemplo, aquí en México, tenemos el derecho a la salud, el derecho a la igualdad y el derecho a decidir directamente en la Constitución, cosa que allá en Estados Unidos no lo tienen con las mismas letras que nosotros tenemos. Sí, sí, entonces, sí. Hay distintos elementos, pero sin duda,
Es una tendencia en el mundo occidental, no solamente en Estados Unidos, y creo que hay que hacerse cargo también de eso, que es, hay que ver lo que significa el movimiento de Le Pen en Francia, hay que ver lo que están diciendo en Hungría, hay que ver lo que significa Rusia, es decir, sí se puede detectar en el mundo una tendencia en ese sentido.
Sí, digamos, literal conservar ciertos valores incluido. Lo dijiste bien, ¿no? Y que, a ver, ¿cuáles serían unas de las consecuencias de esta decisión de la Corte? Nomás para reiterar, que ya empezó a suceder, justo tienes, a ver, una de las cosas que busca decir esta mayoría es que no hay un derecho a decidir en la Constitución de Estados Unidos. Uh-huh. En el mejor escenario es una decisión que se tendrá que tomar en cada estado.
Sí, se van las legislaturas. Estados,
uh-huh. Exacto. ¿No? Lo que antes pasaba es que se reconocía que había un derecho, entonces justo los estados no podían pasar leyes que criminalizaran a las personas que decidían interrumpir su embarazo. Entonces, como bien dices tú querías interrumpir tu embarazo, podías. Tú no querías interrumpir tu embarazo, no. Seguías con tu embarazo.
Sí, sí, nadie se le imponía a nadie, claro.
Exacto. Esa posibilidad de decidir sin castigo justo es lo que se quitaría. Si tu estado te quiere criminalizar, el estado ya puede criminalizarte sin que se considere que viola ningún tipo de derecho. Ahora, aquí también es importante, y que esto es algo que no deja de ser relevante señalar, que es muchas de las personas que están buscando restringir el acceso al aborto a través de la criminalización no necesariamente luchan por garantizar condiciones dignas para el embarazo, para las millones de personas que sí quieren tener un embarazo, que sí quieren tener hijos, hijas en condiciones de dignidad. Entonces también vemos, para mí, digamos, es esta idea de cómo, como bien dices tú, se trata de un control, porque si genuinamente se tratara de mejorar la vida de las mujeres, de mejorar la vida de las familias, habría muchos otros tipos de políticas que en este momento, en el caso de Estados Unidos y en muchos otros países donde se busca hacer medidas similares, no hay necesariamente. Entonces, no se va a mejorar la vida de nadie y solo se va a poner en riesgo muchas más vidas de las que actualmente lo están.
Bueno, pues ahí está, y esto creo que, espero que no equivocarme, pero creo que es uno de los pasos que podríamos ir viendo en Estados Unidos, porque también pues va a haber todo un tema sobre matrimonios de personas del mismo sexo, en fin, habrá que ver todo lo que sigue en esta batalla profunda y cultural que representan, pues por supuesto Trump, que representa también el legislador por Florida, Santis, que también está como uno de los posibles candidatos, qué decir de lo que se proclama y continuamente en televisoras como Fox News, en fin, es fuerte lo que está pasando, hay un enfrentamiento y hay una batalla que dar, ¿no te parece?
Hay todo por hacer. Justo, o sea, si la lucha ahorita se va a ir a los estados, y que como quiera creo que es lo que importa, ¿no? El por qué este tipo de decisiones es fundamental, lo dijiste tú ahorita, o sea, cómo se trata de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de decisiones tan fundamentales, como que si queremos ser madres, si queremos tener una familia, en qué condiciones, tiene que ver con nuestro lugar en la sociedad. Entonces, a seguir con eso, ¿no? de nuevo, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, no olvidemos que aquí son pocas las entidades que han despenalizado, con todo y que nuestra, aquí tenemos el fallo de la Suprema Corte, tenemos la Constitución y no tenemos acceso garantizado, bueno, en todo el país, ¿no?
Sí, pero como tú dices, la Constitución, sí, como quiera, 2/3 sí, partes de la Constitución, allá era una decisión de jurisprudencia de la Corte Suprema y por lo tanto pueden cambiarla. Bueno, aquí también la Constitución se puede cambiar con 2/3 partes pero no es tan fácil. En fin, te agradezco muchísimo, de verdad, sobre este tema. Y luego nada más me quedo con una imagen que ayer me impactó muchísimo, que es la imagen de las policías de Irapuato pegándole cachetadas a las mujeres que se manifestaron el fin de semana, porque también hay una desigualdad también muy grande en la República Mexicana. Escuché a la alcaldesa de Irapuato, con quien, por cierto, me gustaría platicar, diciendo que estas policías estaban preparadas para una política de género. Yo nunca he visto a policías cachetear, así, a cachetadas, como niñas mensas, ¿no? Ese era el mensaje. El mensaje era infantilizante. De esas cachetadas y de esa violencia inaceptable de parte de policías. Si las mujeres estaban cometiendo un delito, que las detengan. Si había una violencia, que las detengan. Pero la cachetada que les dieron es otra cosa y tiene toda una serie también de interpretaciones, y que sea respaldada por la autoridad, bueno, ya ni para qué hablar. En fin, Estefanía, te agradezco muchísimo, como siempre. Vaya tiempos que vivimos.
A seguir, Denise. Muchas gracias por tenerme y bonita tarde.
Gracias. Bueno, pues ahí está el tema. Seguramente despertará muchísimas opiniones. Insisto, es interesante porque somos diversos, tenemos opiniones distintas. Hay personas, por ejemplo, católicos, luteranos, evangélicos, protestantes, lo que sea, que tienen visiones sobre el mundo. Y hay otros que no tienen esas visiones. Y hay dos versiones en donde en una sociedad se pueda convivir con ambas cosas, es decir, el decidir o el plantear que hay un derecho a la decisión de las mujeres no obliga a nadie a hacer nada y por lo tanto deja intacta la decisión y la posibilidad de decidir que eso es inaceptable para un grupo, pero le permite al otro grupo que no piensa igual que lo puede hacer. El tema de prohibir esto es que una visión se impone por razones en general religiosas sobre el resto de la sociedad y de la comunidad. Y bueno, eso es lo que aparentemente está pasando en Estados Unidos, donde el Partido Republicano está fuertemente apoyado por los grupos evangélicos. En fin, así las cosas.